Las 10 de las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos. Reciban un saludo de Marta Ruiz. A la luz de la linterna seguimos en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida la tertulia, pero antes vamos a terminar de contar la actualidad de este lunes 28 de julio. Un día que nos deja la primera reunión, el primer encuentro entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, el nuevo líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Dos horas y media de encuentro que han servido para mostrar las diferencias entre ambos y un único punto de coincidencia, al menos sí que han coincidido en algo ambos líderes. El no a la consulta soberanista del gobierno catalán, Susana Moneo.
Pedro Sánchez salía satisfecho de esta toma de contacto. No solo ha sido cordial, decía, sino afable y positiva, aunque han constatado sobre todo sus diferencias. Pero hay una coincidencia muy importante: el rechazo a la consulta soberanista por ilegal.
Precisamente el que la soberanía nacional reside en el pueblo español, en el que no se puede producir esa consulta, porque consideramos que no es constitucional.
Han hablado de regeneración, de economía y de política exterior, y Sánchez le ha advertido que va a hacer una oposición constructiva, pero muy activa.
Intensa, pero una posición activa, constructiva, sobre todo para resolver y aportar soluciones.
Le ha dicho además que no a la propuesta de los alcaldes. No es razonable cambiar las reglas de juego en el último minuto. Y le ha explicado que no puede hacerlo sin consenso.
Esa es la postura del nuevo líder del PSOE, que ha comparecido en la Moncloa tras esa reunión con el presidente Rajoy. No lo ha hecho Mariano Rajoy, no ha comparecido. El Ejecutivo se ha limitado a difundir un comunicado en el que asegura que Rajoy le ha trasladado a Sánchez que no se dan en este momento las condiciones para reformar la Constitución. María Daván.
La respuesta de Mariano Rajoy a esa propuesta para reformar la Constitución ha sido un no contundente, no porque, dice Moncloa a través de un comunicado, no se dan las condiciones políticas necesarias para articular una propuesta con un consenso similar al que concitó la actual Carta Magna. Es decir, que más allá de esa posición conjunta en contra de la consulta, pocas han sido las coincidencias entre ambos. Rajoy, eso sí, mostraba a Sánchez su disposición a mantener un diálogo fluido y leal sobre los asuntos que afectan al bienestar de los españoles, a la estabilidad del país, a la lucha antiterrorista, a la política de defensa y a la política exterior. El presidente del gobierno ha contestado indirectamente al anuncio del líder socialista de que derogará la reforma laboral si llega al poder. Rajoy le ha recordado que esa norma está consiguiendo crear empleo a un ritmo intenso. El jefe del Ejecutivo ha invitado además al líder de la oposición a sumarse al pacto por la competitividad firmado por los agentes sociales.
Esta es la primera reunión del presidente Rajoy en esta semana en la que va a haber más encuentros. Se tiene una agenda muy intensa. El presidente del gobierno el miércoles va a recibir a Artur Mas, pero antes, mañana, se reúne con el presidente de la patronal COE y con los líderes de Comisiones Obreras y UGT. Un encuentro con el que el jefe del Ejecutivo pretende impulsar el diálogo social, Cristina Sáez.
Sindicatos y patronales pedirán a Mariano Rajoy compromisos concretos encaminados a mejorar la calidad del empleo y a ofrecer una mayor protección social. Transferir parte de los derechos de los contratos indefinidos de padres y abuelos a los contratos temporales de sus hijos y nietos, ha señalado el presidente de la COE. Los datos publicados en la EPA son buenos, pero las condiciones de los trabajadores, dicen, son cada vez más precarias y las ayudas más limitadas. Tony Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT.
Se cree un sistema de protección de carácter urgente. Un objetivo en que, como mínimo, alcance a las personas que en torno a 500.000 personas serían las cabezas de familia o de familiares de esas personas.
El gobierno ha avanzado además que el encuentro servirá para hacer un balance de la situación de la negociación colectiva.
Esta reunión se produce después de que el gobierno haya aceptado elevar el mínimo exento a la hora de tributar por despido, como pedían los sindicatos. Hemos hablado de ello largo y tendido en la reunión del equipo económico de la linterna. Finalmente, van a tributar las indemnizaciones superiores a los 180.000 euros, informa José Ángel Cuadrado.
Se van conociendo detalles definitivos de la nueva reforma fiscal que, salvo sorpresa, se aprobará el próximo viernes. El mínimo exento de la tributación por despido ha sido una de las cuestiones que más polémica ha generado. La primera propuesta del Ejecutivo era elevar dicha cantidad a los 2.000 euros anuales, una oferta que rechazaron la mayoría de los agentes sociales. Varias reuniones después, por fin esta mañana, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desvelado la incógnita.
Elevar el umbral exento hasta los 180.000 euros, es decir, modelo
foral navarro.
Montoro además ha asegurado que el impuesto sobre sociedades se va a mejorar con instrumentos como la reserva de capitalización de las empresas.
Hay más noticias en este lunes. Por ejemplo, los anuncios que ha hecho el rey Felipe VI para dotar de mayor transparencia a la Casa Real. Por ejemplo, desde el próximo año las cuentas de la institución estarán sometidas a una auditoría externa. La familia real solo podrá desempeñar tareas institucionales y el resto de miembros de la familia del rey, como por ejemplo las hermanas, las infantas Cristina y Elena, no realizarán labores institucionales salvo que se les pida expresamente. Nos resume todos estos anuncios Carmen Lavalle.
Renovar la corona y hacerla más permeable y abierta a la sociedad es lo que se propone don Felipe, con varios cambios que pasan en primer lugar por unas cuentas que desde 2015 por primera vez pasarán por la lupa de una auditoría externa que efectuarán interventores del Estado, según han explicado hoy fuentes de la Casa del Rey. Su personal se regirá además por un código de conducta similar al de otros organismos públicos e inspirado en el que establecerá la ley de transparencia, y también antes de que termine el año se establecerá un régimen jurídico de los regalos que recibe la familia real. Una familia que forman los reyes, sus hijas y los reyes Juan Carlos y Sofía, y que por decisión de don Felipe no podrán trabajar en el sector privado porque su labor institucional será exclusiva. El resto de los familiares del rey no cobrarán, incluso en los casos puntuales en los que a petición suya o del gobierno efectúen alguna labor de representación de la corona. Son las primeras decisiones de Felipe VI un mes y 9 días después de su llegada al trono, y se traducirán también en un permanente asesoramiento de expertos en el ámbito jurídico y económico para la Casa del Rey. Un rey que seguirá cobrando durante los próximos meses su sueldo de príncipe y que tendrá este año vacaciones atípicas, con una primera parte en Palma de Mallorca a partir del 4 de agosto y con vuelta junto a la reina a Madrid para trabajar aquí desde mediados de mes.
Transparencia y además explicaciones es lo que pide el Partido Popular y la mayoría de los partidos catalanes sobre la fortuna que Jordi Pujol posee en el extranjero, o poseía porque la está comenzando a regularizar después de 34 años. El expresidente de la Generalitat confesaba el pasado viernes haber regularizado esa fortuna que durante 34 años había mantenido en paraísos fiscales. Esquerra, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular Catalán exigen además acabar con las prebendas que posee como expresidente de la Generalitat. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
El conseller portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, decía sentirse triste y desolado ante un tema que, pese a ser familiar, afecta a Convergencia.
Hay un sentimiento de desolación, ¿no?, de tristeza también, que se van a tomar decisiones.
Todo apunta a que en el partido hay voces que piden hacer limpieza y comenzar una nueva etapa. De hecho, una de las críticas más duras la hacía un conseller de Artur Mas a Santi Vila.
Precisamente el presidente Pujol se caracterizaba por ser un político cuyos discursos siempre había un componente ético y moral muy importante, que ahora pues chocan aún más porque es evidente que ha habido un comportamiento que es inadmisible y reprobable.
Críticas también de toda la oposición. Desde Ciutadans, Albert Rivera pedía que el propio Pujol comparezca en el Parlament.
La gran pregunta es si el dinero que voló del caso Palau están en las cuentas en Suiza de la familia Pujol.
¿Quién no quiere comisiones parlamentarias? Es Esquerra, que apuesta porque Convergència solucione solo a sus problemas y se centra en el proceso independentista.
Otro expresidente, el balear, Jaume Matas, ha ingresado esta tarde en prisión. Lo ha hecho en la cárcel de Segovia, donde pasará los próximos 9 meses por tráfico de influencias en el caso Palmarena. Informa desde COPE en Segovia, Daniel Muñoz.
Vestido de sport y portando dos bolsas de deporte, así ha entrado el expresidente del gobierno balear en la cárcel de Perogordo. Lo hacía solo, minutos antes de las 5 de la tarde, después de bajar de un turismo y sin hacer declaraciones. Jaume Matas ha ingresado en la prisión de Segovia para cumplir la pena de 9 meses por tráfico de influencias que le impuso la Audiencia de Palma de Mallorca por el caso Palmarena. El pasado viernes, 15 días después de que el Ejecutivo Central rechazase la petición de indulto para el expresidente balear, llegaba a Madrid la orden de ingreso en prisión, después de que la Audiencia de Palma rechazase el miércoles pasado la petición de Matas para que se suspendiera la orden de encarcelamiento dictada 5 días antes. Jaume Matas habría elegido este centro penitenciario situado en las inmediaciones de Segovia, dada la proximidad a su domicilio actual en Madrid y también por las características de esta prisión, donde la mayoría de los reclusos cumplen condena por delitos menores.
Está terminando este 28 de julio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Ángel Rubio?
Que los datos de una de las dos cajas negras del avión de Swiftair que se estrelló el pasado jueves en Mali ya han sido extraídos. Hoy hemos conocido que el avión pidió cambiar de rumbo por las condiciones meteorológicas y que la ONU cree que el derribo del avión malasio al este de Ucrania el pasado 17 de julio pudo ser un crimen de guerra. Asegura que se violó el derecho internacional y pide una investigación independiente. Anticorrupción ha vuelto a pedir a la jueza Laya que el Supremo investigue a los aforados en los ERES de la Junta de Andalucía. También que se pare la causa en piezas. Ha pasado que la mujer del fundador de GoWex ha declarado ante el juez Pedraz, ha asegurado que desconocía que su marido falseaba las cuentas de la compañía y que tenía 5 millones de euros en Luxemburgo. Podrían sentarse en el banquillo de los acusados el jugador azulgrana Leo Messi y su padre. La justicia ha rechazado la petición de la fiscalía de dejar fuera de la causa al astro argentino. Está imputado por 3 delitos fiscales. Esto en un día en el que Competencia ha confirmado que hubo anomalías en la subasta eléctrica anulada por el gobierno en el mes de diciembre. Ha cifrado en 392 millones de euros el sobrecoste que habría supuesto celebrarla. Y terminamos hablando de un barco de la antigua Fortuna, el yate que perteneció al rey don Juan Carlos y al que este renunció por sus altos costes de mantenimiento. La empresa balearia pagará por él 2,2 millones de euros.
Hasta aquí, de momento, lo más destacado de este lunes 28 de julio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y saludamos a esta hora, en la linterna de la cadena COPE, a Antonio Pradas, que es el nuevo secretario de Política Federal del Partido Socialista. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Antes que nada, enhorabuena por el reciente estreno del cargo. ¿A qué se dedica un secretario de Política Federal?
Bueno, pues estamos en ello. Hoy hemos fijado cuáles son los objetivos inmediatos de la Ejecutiva Federal. Y, lógicamente, pues lo que conlleva mi secretaría, pues lleva toda la parte de política autonómica, política territorial, también la política institucional, y por tanto es una materia que está muy candente en estos meses, en estos días, y que va a tener seguramente un protagonismo a lo largo de las próximas fechas. Se ha querido colocar en el centro de la Ejecutiva precisamente esta secretaría por la importancia que le damos nosotros ahora mismo a la configuración territorial de nuestro país, que está en la agenda política del país.
No sé si ha tenido ocasión, Antonio, de hablar con Pedro Sánchez de ese encuentro que ha mantenido esta tarde con el presidente Rajoy.
Pues no, porque acabo de llegar de Madrid hace un momento y salía para la reunión cuando hemos terminado la Ejecutiva. Pero bueno, tengo conocimiento de cómo ha ido la reunión y al parecer ha sido una reunión cordial, donde nuestro secretario general le ha planteado cuáles son los problemas de verdad de los ciudadanos en este momento, le ha planteado una batería de propuestas en relación con políticas sociales, fundamentalmente mirando a las personas que no tienen empleo. Esa es la prioridad fundamental ahora mismo de nuestras propuestas. Y, lógicamente, también han estado hablando del modelo territorial, donde nosotros le hemos planteado una propuesta que es avanzar en la Constitución, avanzar en la reforma constitucional hacia un Estado federal. Somos el único partido que hemos planteado una solución a ese choque de trenes entre el independentismo y la pasividad absoluta del gobierno de la nación, y no decimos que tengamos toda la razón, sino simplemente que tenemos una propuesta para debatir y creemos que es el momento de los encuentros, el momento del consenso, el momento del diálogo y no el momento de ir hacia un precipicio que todos llevamos ya 3 años prácticamente viendo que llegamos al filo de ese precipicio y ninguna de las dos partes enfrentada hace absolutamente nada. Nosotros tenemos una propuesta en positivo que hemos planteado estudiarla y ahí está, que es una propuesta totalmente elaborada y trabajada.
¿Cuáles son esas las claves de esa propuesta? Porque en España ya hay de facto un modelo federal en la práctica, con algunas diferencias entre los territorios, ¿no? ¿Cómo sería esa propuesta federal que es la apuesta del PSOE para acabar con estas tensiones independentistas?
No es exactamente así. La Constitución del año 78 estableció un modelo territorial, efectivamente, que tenía una parte de inspiración en el modelo federal de algunos países europeos, pero que precisamente por lo conflictivo que era este asunto, el asunto territorial, pues se quedó un poco cogido con alfileres. Unos alfileres que nos han servido durante 36 años para mantener la convivencia entre los territorios, pero efectivamente con el reto soberanista que se lanza desde Cataluña, pues se han resquebrajado, digamos, esos equilibrios y se hace necesaria una reforma que avance y que siente las bases, bajo los principios constitucionales que entre todos establezcamos, de hasta dónde quiere llegar cada comunidad autónoma dentro de ese marco competencial nuevo, de esta constitución nueva. Hay comunidades, por ejemplo, que están planteando que quieren devolver competencia y otras comunidades que quieren avanzar en su autogobierno. Vamos a sentarnos en eso y vamos a pactar, que es lo que se trata el federalismo, de pactar en qué condiciones quiere estar cada comunidad autónoma, garantizando, por supuesto, la igualdad de todos los españoles y la unidad de nuestro país, la unidad de España.
Pero el presidente Rajoy ya ha dicho que no es momento de cambiar la Constitución, de modificar la Constitución. Entonces, ¿ahora qué?
Bueno, pues para el señor Rajoy parece que nunca es el momento de nada. Lleva 3 años haciendo de don Tancredo y ante situaciones muy conflictivas, como en un tema territorial que históricamente es crucial dentro de nuestro país, pues no hace absolutamente nada. Y estamos viendo cómo estamos llegando a una situación límite en la que no hace ninguna propuesta en ningún sentido. Nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestra propuesta porque somos los únicos que hemos hecho esa propuesta y estamos dispuestos a debatir lo que sea necesario. Tenemos un documento que es el Acuerdo de Granada, que es un documento serio, un documento en el que han participado personalidades importantes, constitucionalistas, y bueno, pues está ahí, no se puede rechazar sin más, sin siquiera sentarse a negociar. Yo creo que el Partido Popular tarde o temprano va a tener que mover su posición y siempre va a tener la mano tendida el Partido Socialista para, junto con el resto de las fuerzas políticas, sentarnos y avanzar no solamente en este tema del modelo territorial. Nosotros queremos avanzar en una reforma de la Constitución que se aproveche ya también para otras instituciones que tienen que ver con nuestra autonomía, como es el Senado. También tenemos una propuesta en ese sentido y lo que queremos ver es las propuestas que tiene el señor Rajoy en relación con el reto que tiene la sociedad española en este momento.
¿Qué le parecen las nuevas medidas de transparencia que afectarán a la familia del rey y a la Casa Real y que ha anunciado hoy el rey Felipe VI?
Pues todo lo que sean ahora mismo avanzar en medidas de transparencia es un requerimiento que está haciendo la sociedad española. Hay muchísimos casos, hemos tenido muchísimos casos de corrupción, muchísimos casos de falta de transparencia, de falta de participación en las instituciones, no solamente en los partidos políticos, sino en otras instituciones importantes como es la monarquía, como es la iglesia, como son determinadas entidades judiciales, y todo lo que sea avanzar en el sentido de dar mayor claridad a estas cuentas, por supuesto, va a tener la bendición, en este caso, entre comillas, del Partido Socialista. Las medidas, que no las conozco perfectamente, porque a través de los medios de comunicación, parece que van en ese sentido. Yo creo que la monarquía, que se ha visto renovada en estos meses, tiene que aprovechar precisamente esta renovación para abrir sus puertas, abrir sus ventanas y plantarse ante la sociedad española como un órgano transparente y un órgano moderno. Y en ese sentido, si las medidas van dirigidas hacia ahí, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida.
Antonio Pradas, nuevo secretario de Política Federal del PSOE, está hablando con nosotros esta noche en La Linterna. Y seguimos hablando de ese ejercicio que tienen por delante los partidos políticos para recuperar, ¿no?, la credibilidad de los ciudadanos, los ejercicios de transparencia, de regeneración democrática. Pedro Sánchez exige a Rajoy, o ha exigido en las últimas horas, o lo hacía por lo menos ayer en su primer discurso como secretario general del PSOE, que depure responsabilidades de la trama Gürtel si quiere empezar a hablar pues con el Partido Socialista de regeneración democrática. ¿No sería un buen ejercicio de transparencia hablar también con naturalidad de los casos que afectan al propio partido, como en el caso de los seres falsos de la Junta?
Bueno, en el caso de la Junta de Andalucía, la actuación ha sido totalmente distinta al caso Gürtel. En el caso de la Junta de Andalucía, aparte de que está habiendo una actuación judicial que sigue su trámite, la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la autoridad judicial cuántos documentos y cuánta información se le ha sido requerida, y le aseguro que es muchísima, en un proceso que se alarga en el tiempo desde hace ya varios años, y se han adoptado medidas administrativas, medidas contables, para que casos similares no vuelvan a ocurrir. Uh-huh. Las primeras medidas que adoptó la presidenta de la Junta de Andalucía iban precisamente en ese sentido, tanto en esta materia como en otras materias. Sin embargo, el Partido Popular, que sepamos, todavía no ha asumido, es que ni siquiera ha reconocido cuando hay actuaciones judiciales y actuaciones de las autoridades diciendo que ha habido financiación ilegal de ese partido, que se ha construido una sede en parte con dinero negro. O sea, todo eso está por escrito y, sin embargo, no se ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Se han dado unas explicaciones, además, que pasarán a la historia de la política española como un auténtico esperpento. Y el señor Rajoy, pues la verdad es que está muy incapacitado para poner sobre la mesa medidas de regeneración si no empieza barriendo su propia casa. Y en ese problema está. O sea, que lo único que se le ocurre para regenerar la democracia española es pervertir los procesos electorales en un momento en el que estamos a punto de concurrir a unas elecciones autonómicas y municipales, planteando lo que han hecho en Castilla-La Mancha o planteando lo que quieren hacer a nivel de elección directa de los alcaldes, y sin embargo no hablan del fondo de la cuestión, que es lo que los ciudadanos quieren ver, cómo se adoptan medidas. Y bueno, hoy hemos visto como un ministro del gobierno popular ha entrado en la cárcel, una cosa muy grave, y sin embargo pues estamos viendo como hay una pasividad en este tema también, como le decía al principio, en este tema también una pasividad absoluta por parte del presidente del gobierno.
¿Por qué se oponen desde el Partido Socialista que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos?
En principio nosotros no nos oponemos a nada. Lo que no nos parece razonable es que a unos meses de iniciarse una precampaña de unas elecciones, porque el Partido Popular pues tiene unos datos demoscópicos electorales donde dicen que van a perder la gran mayoría de las ciudades grandes españolas, fundamentalmente Madrid, Valencia, las ciudades de Andalucía, pues se le ocurra de forma unilateral plantear la elección directa del alcalde. ¿En qué condiciones, en qué términos, cómo y por qué se le ocurre exactamente ahora y no se le ocurrió hace 3 años? ¿Y por qué no ha llamado al resto de las fuerzas políticas para este planteamiento? Pues no nos parece serio que se cambien las reglas del juego a unos minutos de terminar el partido, o sea, a unos meses de terminar un mandato, en este caso municipal, cambiar las reglas del juego. La elección directa del alcalde tiene un inconveniente, y es que puede a volapié. Puede haber alcaldes que con un 10% de los votos pues sean alcaldes del municipio. Están haciendo un planteamiento torticero y muy propagandístico de este asunto. Podemos pensar en alcaldes que tienen el 51 y otros el 49, pero esa no es la realidad en la inmensa mayoría de los municipios. Es que hay municipios donde hay 6 y 7 listas electorales donde un alcalde con un 12% de los votos, con un 13% de los votos, pues puede ser el alcalde frente al 88% de la población. Esa es la realidad que está planteando el Partido Popular, y desde luego no es ni el momento ni la forma de plantearla. Por eso nos hemos opuesto directamente a esa propuesta.
Otra de las propuestas es acabar con el elevado desempleo. Lo ha trasladado también esta tarde Pedro Sánchez al presidente del Gobierno. Desde el PSOE proponen más inversión pública para la creación de empleo. Y esto, bueno, es una medida que va un poco en contra o en otra dirección de lo que están haciendo gobiernos socialistas como el francés o el italiano. ¿Cree el PSOE que esta es la mejor fórmula de impulsar la creación de empleo?
Nosotros no creemos que sea solamente una medida a nivel nacional. Venimos reclamando esta medida a nivel europeo desde hace ya tiempo, no solamente con medidas restrictivas, medidas de austeridad y medidas de contención se sale de la crisis económica. Lo estamos viendo, la inmensa mayoría de la población está asustada, y está asustada porque no hay inversión pública, no hay movimiento de la obra pública, no hay movimiento de la inversión, de la investigación, del desarrollo. Hay que inyectar a la economía dinero, y para eso deben estar las administraciones públicas, con los límites y con las limitaciones presupuestarias que sean necesarias. Pero desde luego, si no, vamos a morir de anemia. Se está viendo que incluso en una situación en la que está mejorando la economía española, no acaba de tirar del carro de las familias, el carro de las empresas, y por tanto va a ser muy difícil que haya un crecimiento. En este momento hay 1.800.000 familias que no tienen ningún tipo de ingreso. Hay muchísimos, hablamos de 2 millones de chavales, de niños, en situación de pobreza, y no puede estar una administración pasiva, también en este tema, pasividad del gobierno, esperando que mejore la situación económica, que nos venga del cielo una mejora de la situación económica para que mejore la vida de estas personas. Por eso le hemos planteado una ayuda directa a esas familias, para, por lo menos las que tengan hijos a su cargo, para que puedan pasar hasta que la situación económica mejore y seamos capaces de generar empleo a un nivel que deseamos todos los españoles y, por supuesto, deseamos los socialistas, pero que ahora mismo es totalmente insuficiente para absorber la penuria y el sufrimiento que hay en la calle.
Hablemos de ese nuevo PSOE que ha surgido, que ha recibido el respaldo en el Congreso Extraordinario del pasado fin de semana. Al frente está el nuevo secretario general, Pedro Sánchez. ¿Es un PSOE más fuerte y unido?
Por supuesto. A mí, primero, es más fuerte porque ha hecho un ejercicio de democracia y de participación, y eso lo está exigiendo toda la sociedad. Lo mismo que exige transparencia a las instituciones y a los partidos políticos, y hoy hemos puesto nosotros sobre la mesa también la actualización de la publicación de nuestras cuentas del año 2012 y en el año 2013. También la gente exige que los liderazgos, que los equipos que conforman los partidos políticos sean elegidos democráticamente. Hasta ahora ha habido un sistema representativo de elección que era insuficiente, que los afiliados del Partido Socialista han considerado insuficiente a la hora de elegir a sus dirigentes. Y hemos dado un paso muy importante y muy arriesgado. Y yo creo que ahora mismo hay una ilusión generada no solamente en el seno del Partido Socialista, sino en el seno de la sociedad española, porque hemos sido capaces de que ese proceso se termine bien. Y eso fortalece al partido, el hecho de llevar a tres líderes hasta el final de un proceso democrático donde votan todos los afiliados, es un ejercicio que yo se lo aconsejo al resto de las fuerzas políticas, se lo aconsejo tanto a los de la izquierda como a los de la derecha, para que lo hagan y vean lo sano que es. Y a ver si no se le rompen las costuras, porque aquí estamos muy muy acostumbrados a escuchar lecciones del resto de fuerzas políticas, pero la verdad es que hasta ahora el único partido que ha sido capaz de innovar en este tema hemos sido nosotros. Y a partir de ahí, ha salido una ejecutiva con un 87 prácticamente por ciento de apoyo, que entendemos que es totalmente representativa del conjunto del partido.
Y dígame una cosa, Antonio, ¿por qué no ha habido un encuentro este fin de semana entre Pedro Sánchez y Eduardo Madina? ¿Por qué no se les ha visto juntos? ¿Habría sido una imagen, no, de, bueno, pues un poco de reconciliación tras esa lucha pues por el liderazgo en el PSOE? Su compañero, el secretario de organización, César Ruena, decía hoy mismo que le había extrañado, ¿no?, que no se produjera esta imagen. ¿Le ha extrañado usted?
Bueno, la verdad es que no me he extrañado por la propia dinámica que adquieren los congresos. Los congresos, y especialmente este, que teníamos bastante poco tiempo, pues se limitan a reuniones entre federaciones, entre compañeros del partido, en muy poco espacio de tiempo. Yo creo que la imagen de unidad del partido se dio la noche del 13, donde aparecieron los tres representantes del Partido Socialista juntos, y lógicamente ahora la responsabilidad de formar una ejecutiva la tenía Pedro, con el resto, lógicamente, de los responsables territoriales del partido y con el resto de la organización del partido. Y una vez que termina el proceso electoral, no hay un trozo de cada una de las candidaturas, sino simplemente un interlocutor, que en este caso es un secretario general, inspector ya, electo, que es el que tiene que conformar. Y dentro de la ejecutiva, pues hay integradas personas, hoy mismo lo hemos podido ver en la primera reunión de la ejecutiva, que estuvieron no solamente apoyando al compañero Eduardo o al compañero Pérez Tapia, sino que compañeros muy activos dentro de sus candidaturas, que están integrados dentro de la ejecutiva provincial, y estoy seguro que lo van a hacer perfectamente, y hoy se han mostrado allí muy a gusto.
¿Y a quién tiene más esta nueva dirección socialista, al Partido Popular o a Podemos?
Bueno, nosotros no tenemos ni al Partido Popular ni a Podemos. Nosotros tenemos nuestro propio camino. El Partido Socialista es un partido de gobierno, de izquierda, de una izquierda posible, de una izquierda real, y desde luego no vamos a cambiar nuestro rumbo, porque en un determinado momento de desesperación de la sociedad, pues la sociedad mire a determinadas opciones que pueden ser o bien de extrema derecha o bien de grupos que tampoco tienen una fórmula de gobierno muy definida, porque la desesperación lleva a los pueblos normalmente a ese tipo de cosas. Y para que no exista esa desesperación, el Partido Socialista tiene que hacer una propuesta clara de defensa de lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años, de la construcción de un estado de bienestar con una sanidad, una educación y una prestación para nuestros mayores que sea totalmente una garantía de nuestro Estado, y por otra parte hacerle propuestas para los retos que la sociedad tiene en el futuro, retos como es el desempleo, como es el envejecimiento de la población, como vamos a poder financiar todo este estado de bienestar con el que estamos de acuerdo que hay que mantenerlo a través de un cambio de la fiscalidad. Y esas son las propuestas que nítidamente tenemos que ir configurando y poniendo sobre la mesa, olvidándonos desde luego de lo que tenemos alrededor, que desde mi punto de vista, lógicamente, no son alternativas de gobierno en un caso, y en el otro caso está demostrando que son alternativas de gobierno que crean un gran sufrimiento a la población.
Una cosa más, Antonio. ¿Tiene tiempo el PSOE, este nuevo PSOE recién inaugurado, para recuperar al electorado antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, o la meta está puesta más allá?
Nosotros estamos ya recuperando electorado, estoy convencido. Ahora mismo nos está mirando toda la sociedad española, y hay muchísima gente que dejó de votar al Partido Socialista porque estaba en una situación desesperada y escuchó y creyó al Partido Popular. Y eso es así. Hay personas que en su desesperación, porque se quedaron desempleados, porque no veían futuro, pues se creyeron las mentiras que les contó el Partido Popular. Y a lo largo de estos tres años se han ido dando cuenta de que los han engañado. Y ante eso, pues no quieren mirar atrás porque tampoco nosotros los acabamos de convencer en su momento, ni quieren desde luego volver al Partido Popular. Y buscan un Partido Socialista renovado, con ideas nuevas, que diga la verdad, que cumpla lo que dice. Y en ese camino en el que estamos, yo estoy convencido que en la medida en que la gente vea que eso va a ser así, nos va a hacer que ganemos las elecciones municipales. Estoy convencido absolutamente de que vamos a ganar las próximas elecciones municipales. Y es más, yo creo que el Partido Popular está convencido también de que el PSOE va a ganar. Por eso quiere reformar la ley.
Antonio Pradas, el nuevo secretario de Política Federal del PSOE, muchas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, muy amable.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Arranca ya la tertulia de este lunes 28 de julio. Nos acompañan en el estudio Esther Palomera. Esther, buenas noches.
Buenas noches.
Y Fernando Jáuregui. Fernando, buenas noches.
Hola.
Y también tenemos a Victoria Prego. Victoria, buenas noches.
Buenas noches.
Si queréis, si queréis hacer una pequeña valoración de la entrevista muy breve, y nos vamos a policía, pero antes me gustaría que hicieras una valoración breve de lo que ha contado el nuevo número 3 del Partido Socialista, Antonio Pradas. A ver, Fernando.
¿Es Pradas o Pradas?
Antonio Pradas.
Sabes que en Google viene de tres maneras. Viene Pradas, Prada y Prado. En Google, lo cual significa muchas cosas. Significa que había necesidad urgente de meter 8 apellidos andaluces en la UGE ejecutiva, y han metido 8 apellidos andaluces en la ejecutiva, pero yo no conozco ni al señor Prada o Pradas, ni a María José Sánchez Rubio, ni a Estefanía Martín Palop, ni a María Luisa Faneca, ni a Noemí Cruz, ni a Francisco Pizarro, ni a Juan Pablo Durán, que son los 8 apellidos, junto con la presidenta, que sí la conocía, en cambio. Hombre, quiero decir que a mí me parece que a lo mejor la ejecutiva esta tiene unas carencias de notoriedad que pueden ser buenas, porque es nuevo todo y tal, pero un poco de entronque con lo que había no hubiese sido malo. Desde ese punto de vista, me parece que todos los miembros de la nueva ejecutiva vienen con un sello de honestidad y de buena voluntad que no cabe discutirles en absoluto. Yo no tengo ningún motivo para ponerles ninguna tacha, ninguna pega, excepto esta falta de notoriedad que hace que en Google, ya te digo, el señor Prada o Pradas aparezca de tres maneras diferentes. Quiere decir que eso puede tener su explicación o puede tener sus consecuencias. A mí me parece que yo he estado hoy en el, perdona que me salte un poco el orden, yo he estado hoy he estado en lo que nos han dicho del encuentro. Después, me parece que todavía les falta volar un poquitín más alto y un poquitín más ambicioso a todos. Es decir, lo que te ha explicado el señor Pradas es un poco el carrilito, lo que podemos esperar desde un punto de vista convencional. Esto no es. Es verdad que, en fin, las preguntas que le hemos tenido que hacer o que las tenido que hacer pues son las naturales en este momento y no otras que a lo mejor trascienden de esta coyuntura en este momento, ¿no? Mm. Pero, en fin, a mí me gustaría que estuviesen pensando de verdad en una regeneración, en una refundación de muchas cosas. Y no están. Y lo digo también por lo de la comparecencia de hoy del señor de Pedro Sánchez.
Ahora, ¿no?, vamos a ello.
Yo creo que están todavía en un vuelo mucho más rasante. Y ya que han montado todo el pollo que han montado, para bien además, y yo me alegro muchísimo, hombre, espero de ellos un vuelo un poquitín más alto. Y hoy el señor Pradas pues tampoco está en ese vuelo de momento. Siento mucho decirlo.
No, por empezar donde dejó Fernando antes lo de la notoriedad, yo creo que efectivamente hay muchos nombres que no tienen nada de notoriedad y los que sí la tienen, que hay también varios, no aportan demasiada solidez electoral, ¿no? Y estoy hablando de algunos de los secretarios generales que ha habido que meter con calzador y estirar la ejecutiva hasta el infinito para que estuvieran en la dirección federal, como por ejemplo Roberto Jiménez, Tomás Gómez, Pachi López, Francina Armengol, Chimo Puig, Besteiro. Es decir, son los varones llamados del 18% que han dejado electoralmente al Partido Socialista en sus respectivos territorios por los suelos, y que yo más bien creo que se les está buscando una salida ante el temor de que las próximas elecciones municipales y autonómicas sean defenestrados en sus propias comunidades autónomas, lo cual dice muy poco de la capacidad de maniobra del nuevo secretario general, que ha tenido que hacer esto no solamente para salvarles el cuello, sino para agradecer el apoyo que le prestaron los aparatos en su día para ganar esa consulta entre la militancia, ¿no?, que le ha opado a la Secretaría General. No sé si tienen que afinar un poco más. A mí la verdad es que yo no he estado esta tarde en Moncloa, pero sí he estado en la rueda de prensa de Ferraz. También he estado todo el fin de semana en el Congreso del Partido Socialista. Y es verdad que hay mucha voluntad por parte de los militantes de pasar la página de la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba. Igual dentro de 2 años le echan un poquito de menos, pero y están cansados, ¿no?, de luchas intestinas y de peleas, y probablemente se le otorgue a Pedro Sánchez el voto de confianza que Rubalcaba no tuvo cuando ganó el Congreso de 2012, ¿no?, de febrero de 2012, que cuando, antes de que se bajara del AVE de regreso a Madrid, ya le estaban cuestionando sus propios compañeros de partido y exigiendo esas primarias, ¿no?, que durante tantos meses le han reclamado. Bueno, una de las principales novedades es que hoy no se ha hablado de primarias. Ni siquiera Carmen Chacón, que era la más combativa y la más persistente en este asunto, ha llegado a decir que no son prioritarias, lo cual ha sorprendido de una forma escandalosa, porque hace tan solo 40 días, en una carta que escribió a la militancia, no solamente estaba pidiendo primarias, sino deslegitimando el Congreso Federal Extraordinario y la Ejecutiva o el Secretario General que saliera de ella. Por eso ha causado perplejidad el que esté sentada en este momento en una dirección federal emanada de un procedimiento que ella misma deslegitimó hace tan pocas semanas, ¿no? Bueno, yo creo que vete centrando tu balón, Marta, porque hay muchos temas de los que hablar, ¿no?
Victoria, bueno, ¿qué te ha parecido lo que ha dicho el señor Prades?
Pero teníamos que ser breves.
Sí, muy breves.
Pues ya nos ha reñido, venga. Ala, ya
gracias,
nos...
Victoria.
Venga, más broncas.
No, es que me sorprende. A mí, yo voy a romper una lanza en favor del Partido Socialista y no voy a ser crítica. A mí, la falta de notoriedad de los miembros de la Ejecutiva de Pedro Sánchez me parece motivo de esperanza. Es decir, este es un partido que de nuevo se recrea, no me quiero decir de recrearse, de pasarlo bien, sino de crearse de nuevo. Uh-huh. Y tienen todas las posibilidades de hacer una oposición firme y efectiva que el gobierno necesita. De manera que, sin tener una excelente opinión de los discursos y de la comparecencia de Pedro Sánchez, de la que hablaremos luego, uh-huh, yo les doy mi voto de confianza y sobre todo mi voto de esperanza de que el Partido Socialista sea de nuevo un partido de gobierno que haga una oposición eficaz y que llegue a los acuerdos que sean necesarios con el gobierno en asuntos de Estado, pero que haga una oposición eficaz y que la vida política española se vea revitalizada por ellos.
Enseguida
Nadie, muy buena la conferencia de Toya, ¿eh?
De conferencia nada, que soy mucho más breve que vosotros.
No, pero te digo que, sí, que nadie está desmintiendo esto, ¿eh, Toya?
No, ya.
Yo soy el primero que quiere que esto salga. Espérate, que me está diciendo Marta que me calle, ya me callo.
La culpa tienes tú,
me ha reñido tú, ahora todo el mundo a reñirme.
Ahora hablamos de lo que ha dado de sí el primer encuentro entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Seguimos la tertulia de este lunes 28 de julio con Victoria Prego, Esther Palomera y Fernando Jáuregui, pero antes, unos consejos.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado. Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en cope.es...
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
1, 4, 7, 16, 28, 32 y 38. Reintegro 7.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid del Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
Clínica Dental Alcalá, 30 años al servicio de nuestros pacientes. Un servicio en continua evolución en el campo dental. Pídanos cita sin compromiso llamando al 91-356-6077. Visite nuestra web clínicadentalalcalá.com. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
La familia de todoterrenos crece en Ford. Ven a Deisa y prueba el nuevo Ford EcoSport y Kuga. Y solo este mes en Ford Deisa puedes llevártelo desde 175 euros al mes. En nuestros centros de Alcalá de Henares, Antigua Carretera de Barcelona, kilómetro 27-200, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Trabajamos para estar más cerca de ti.
COPE Madrid, en el 106.3 de tu FM y también en el 999 de Onda Media.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Estamos en la tertulia de la linterna de la cadena COPE en este lunes 28 de julio en compañía de Victoria Prego, Esther Palomera y Fernando Jáuregui. Ha sido una tarde de reunión en la Moncloa, la primera mantenida entre el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tiene, bueno, más reuniones a lo largo de esta semana. Esta es la primera de otras tantas que va a mantener en los próximos días. Ha sido, bueno, una reunión con talante, con buen entendimiento, pero con más diferencias que coincidencias. Y lo decía de esta manera el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la salida, en la rueda de prensa posterior en el Palacio de la Moncloa.
La mayoría de las cosas de las que hemos hablado, pues tampoco ha habido muchas coincidencias. Ha habido más diferencias que coincidencias. Pero insisto, creo que lo más importante no es dónde está la, saber dónde está la coincidencia, que es clave, y sino sobre todo trasladarle al presidente del gobierno la urgencia de que afrontemos ese proceso de reforma constitucional. Que vamos a hacer una oposición con un diálogo leal, un diálogo abierto, pero también firme y claro en las posturas que defiende el Partido Socialista y que voy a defender como líder de la oposición y como secretario general del Partido Socialista.
Pues el gobierno ya ha respondido que eso de reformar la Constitución en este momento no toca. ¿Toca o no toca la reforma de la Constitución?
Ya veremos, tranquilidad, tranquilidad. Pedro Sánchez, después de su comparecencia formal en una especie de chau-chau con los periodistas que estaban por allí, ha dicho algo así como que, bueno, un momento, que esta es una primera toma de contacto, que nos estábamos conociendo, que no nos conocíamos. No esperemos ahora que formemos un frente común.
Claro.
Seguramente no hay que precipitar las cosas. Si es que el problema aquí no es esta primera toma de contacto entre dos personas que están condenadas a entenderse, les guste o no, condenadas a entenderse. El problema es que el miércoles o el jueves tenemos lo otro.
El miércoles.
El miércoles tenemos lo otro, que es el problema es ese, el problema es lo otro. Claro que el otro viene muy debilitado y un frente común de los partidos constitucionalistas, las dos grandes formaciones nacionales, vendría muy bien de cara a ese encuentro, ¿no? Pero tampoco va a ser el último encuentro que se va a celebrar con Artur Mas, entre Artur Mas y Rajoy. A mí lo único que me hubiese gustado, claro, yo soy un utópico y un optimista por principio, a mí me hubiese gustado que hubiesen salido juntos los dos a explicar, en vez de haber salido como ha salido Pedro Sánchez, a decir, no puedo decir lo que me ha dicho el presidente, yo digo lo que le he dicho yo, y luego una nota de prensa, pues al final que tienes que hacer ahí una especie de puzzle entre las dos cosas, agitar, servir con hielo y luego ver un poco si eso es lo que te cuadra o no, ¿no? Ver dónde están los acuerdos y los desacuerdos. Yo creo que ha habido referencias muy incompletas. Esto es como el antiguo, como las antiguas formas. Estábamos en que esto tenía que ser nuevo. A mí me hubiese gustado sinceramente que hubiesen salido juntos, ya sé que era mucho esperar, no tocaba hoy.
No, no tocaba. Y además, no deberíamos esperar más de lo que ha habido. Porque Pedro Sánchez es el secretario general del PSOE desde ayer. Y entonces, lo único que puede hacer...
Bueno, desde que consiguió los avales, deja.
No. Formalmente, oficialmente, desde ayer. Por eso Rajoy lo recibe hoy. ¿Y qué puede hacer este señor más que fijar su posición de oposición? Es que no puede hacer otra cosa. Está bien que se conozcan el presidente del gobierno y tal, que lleguen al acuerdo básico y determinante de oponerse a la consulta, al referéndum de autodeterminación del previsto por Mas el 9 de noviembre, eso es importantísimo, y el resto tienen que ser discrepancias, porque Pedro Sánchez no puede llegar a una primera reunión con el presidente de gobierno enumerando una lista de acuerdos. Es decir, es imposible que hiciera eso, y lo que ha hecho ha sido, pues eso, fijar su posición como nuevo secretario general del PSOE y como líder de la oposición, que era lo que tenía que hacer. Y yo creo que, en fin, a mí no me ha gustado nada, porque me pone muy nerviosa eso de yo digo lo que he contado y no digo lo que me han contado.
Es que eso es verdad que sí.
Es que me pone nervioso porque es que lo que él ha contado ya nos lo sabemos.
Claro.
Es decir, que lo que ha contado es lo que contó ayer.
No, lo que lleva contando un mes.
Exactamente, pero bueno, lo que formalizó ayer, y eso no lo sabemos. Y bueno, pues la nota del presidente de presidencia de gobierno era previsible. No hay consenso suficiente para la reforma federal. Pero es que tampoco el Partido Socialista concreta de una manera precisa.
¿Verdad que artículos de la Constitución
claro,
son los que hay que cambiar?
Claro, esta reforma federal.
Yo ahí, la verdad... A ver, es verdad que es la primera toma de contacto y que no podíamos esperar gran cosa.
Claro.
A mí como a Fernando me hubiera gustado, no sé si una comparecencia conjunta, pero sí, por lo menos la comparecencia de los dos, tanto del presidente del gobierno como del secretario general del Partido Socialista. Hubiera sido un buen comienzo.
Hay que esperar el viernes.
En todo caso, Victoria, es verdad que oficialmente fue aclamado el sábado por la tarde secretario general del Partido Socialista, pero para ordenar el no a Juncker no esperó a la oficialidad ni a la aclamación.
Sí, eso fue un error, en mi opinión.
Que lleva tiempo ya ejerciendo de secretario general. Pero en todo caso, yo hay una cosa en la que difiero de vuestra opinión. Yo creo que no ha fijado su posición, pero su posición no es distinta a la que viene defendiendo el Partido Socialista y el anterior secretario general en lo que respecta al modelo territorial.
No,
no es distinta a la de Alfredo Pérez Rubalcaba. Por lo tanto, el presidente del gobierno es conocedor de la propuesta de reforma federal que plantea el Partido Socialista desde hace más de año y medio. Recordad que el presidente del gobierno empezó o recogió esta propuesta que le envió Rubalcaba despreciándola absolutamente. Y sin embargo, a lo largo de los meses se ha ido moviendo o, digamos, acercando un poco más el paso a la posibilidad de sentarse juntos a hablar de la reforma constitucional. Y yo no estoy de acuerdo en que no se conozca la propuesta. La reforma se conoce, está presentada, está escrita negro sobre blanco, están fijados cuáles son los artículos de la Constitución que se quieren reformar. O sea, que cuando decimos, no, bueno, es que hay que saber primero lo que quieren, se sabe perfectamente.
Los documentos,
los documentos de la Declaración de Granada, la Conferencia Política, es decir, infinidad de documentos que se han ido aprobando en el Partido Socialista y que empezó con un documento aprobado por la Fundación Alfonso Perales en Andalucía, vamos, son públicos y notorios. Quien no los conozca es porque no ha querido leerlos, porque están ahí.
Es verdad.
Pero lo que dice el presidente del gobierno, y yo creo que tiene razón, es que, no, vamos a ver, yo creo que el presidente del gobierno efectivamente se ha movido, porque él mismo ha dicho en las últimas comparecencias parlamentarias que la Constitución podía ser reformada. Lo ha dicho el propio Rajoy, sin que nadie le empujara a ello. De manera que yo creo que esa posibilidad de reformar la Constitución, que yo creo que es necesario, está considerada por el presidente de gobierno. Lo que dicen es que no hay el consenso del 78. El consenso del 78 nunca se va a alcanzar ya.
Bueno, ya
nunca se va a alcanzar. Pero un consenso un poco más allá que el del Partido Popular y del Partido Socialista sí que sería necesario.
El consenso del 78... Toya, tú eres una especialista en esto, yo soy tu discípulo, pero también algo estoy estudiando, ¿verdad? El consenso del 78 no fue tal. Acuérdate que el señor Fraga dio un portazo.
No, pero acuérdate no, dio un portazo, no. Estaba Fraga cuando dieron un portazo, los de Ancia, el día de Danza Popular, y cuando él volvió de viaje, volvieron todos a la comisión como está mandada.
Pero tú me entiendes lo que yo quiero decir, no hubo tanto consenso.
Sí, y luego, hubo consenso.
El señor Roca, a mí, en el año 1979, es decir, un año después, me dijo que es que todo el título octavo había que reformarlo porque no servía. El señor Roca, don Miquel.
Pero hubo consenso.
Bueno, sí, hombre, hubo consenso con el PNV como estaba,
votó la Constitución.
¿Cómo voy a discutir contigo que hubo consenso? Toya, si lo que te estoy diciendo es que fue un consenso muy poco duradero y que tampoco hace falta un consenso del 100% de las fuerzas políticas.
Sí, es que además no se va a producir.
Y además te voy a decir una cosa, ahora no está Carrillo, está Cayo Lara, que es otra cosa. No está Felipe González, está Pedro Sánchez, que es otra cosa. No está Adolfo Suárez.
No, vamos
te lo
a
puedo
ver.
Decir varias veces, no está Adolfo Suárez.
Claro.
Y claro, no está Adolfo Suárez. Y no está Manuel Fraga tampoco. Y entonces, todo esto nos da un panorama muy diferente, desgraciadamente, pero es que estamos en una segunda transición como en la primera. A lo mejor más peligrosa todavía y más donde se exige un salto de trapecio más arriesgado, más valeroso y más imaginativo. Esto es lo que no tenemos
eso. Es que se necesita, se requeriría un consenso de alguien más que los dos grandes partidos. Pero que yo también pienso
que
pues que llamen a Llamazares, porque con Cayo Lara no hay manera.
Este es el problema, que es muy difícil. Pero yo creo que la Constitución tiene que ser reformada y retocada, ¿eh?
Hombre, pero vamos.
Que es imprescindible. Y ahí nos encontramos con un problema, vamos, en mi opinión, que con los dos grandes partidos no basta.
Sí bastaría.
Ahí
porque
no.
Eso tiraría... Toya, yo mi problema... El problema no es ese. El que yo veo, el que yo detecto es que no tenemos tiempo. Es que el 11 de septiembre está ahí, el 9 de noviembre está ahí...
Por otra parte,
todo el follón está
en la
ahí.
Reforma federal, la reforma de la Constitución para un modelo federal, en absoluto satisfaría a los independentistas, ¿eh?
No, pero los callaría un rato.
Pues, si no, ahora...
pues yo creo que hay aspectos de la reforma federal que sí contentarían. Es verdad que en lo que respecta a la financiación autonómica o el modelo fiscal... o el llamado pacto fiscal, no está incluido en esa reforma federal de la Constitución, cuando la gente dice, la reforma federal lo que pretende es otorgar una serie de privilegios en materia fiscal a Cataluña. No, mentira, no es cierto, no se contempla el modelo de financiación, se saca de esa reforma. Por lo tanto, yo creo que hay algunos aspectos del documento ese que son perfectamente asumibles por el nacionalismo catalán en este momento.
Espera un momento.
Cuestión distinta es la financiación autonómica.
Bueno,
Victoria.
Vamos a ver, por un momento. la reforma de la Constitución para ser un Estado federal tendría que hacerse, por supuesto, por consenso, por lo menos de los dos grandes partidos, aunque a mí me parece insuficiente, pero de ninguna manera podría bendecir un trato de privilegio y de excepcionalidad a Cataluña.
Es que no está así.
No, por eso te digo, Y si no es así, los independentistas no se conformarán.
Pero ese es el viejo tema, Toya.
Hay un señor... que no, es decir, esta iniciativa no va a calmar las masas de Carmen Forcadell.
Pero espera un momento, que hay las masas de Carmen Forcadell no las vas a calmar de ninguna de las maneras. Pero esto ya no tiene solución. Las masas de Carmen Forcadell no son tales masas, ¿eh?
Además no son malas masas, esto habría que los verlo. Han contado.
Eso habría que verlo. Yo tengo una cosa, Toya. Hay bastante gente que está aportando soluciones tentativas. Si aquí, en esta tertulia no vamos a solucionar el problema de España, el problema territorial de España, pero hay gente que está aportando cosas. Miguel Herrero, por ejemplo, ha hablado de una disposición adicional en la Constitución que podría, de alguna manera, abrir un portillo para el diálogo. El señor Núñez Feijóo, que no es ningún tonto, y yo creo que es de los presidentes autonómicos más capaces que existen en estos momentos, ha hablado de 15 cupos. Es una manera de hablar, ¿eh? Y no nos pongamos estupendos, que no estamos hablando literalmente, pero ha hablado de eso, y a lo mejor resulta pues que, en fin, que por ahí se puede empezar también a hablar un poquito. Y esta conferencia de presidentes autonómicos, que se puso en marcha hace dos legislaturas, y que no ha funcionado hasta ahora, pues podría empezar a funcionar, aprovechando además que todos los presidentes son del PP. Yo creo que
por poco tiempo.
Pues por eso, pues es lo que estoy diciendo, Toya, que es que tenemos muy poco tiempo para empezar a arreglar el follón en que nos ha metido el señor Artur Mas con sus locuras. Pues tenemos muy poco tiempo, pero se puede arreglar. Además, ahora Artur Mas va a venir aquí a la reunión con lo que yo te diga, ¿eh? Va a venir, en fin, que sí, que ya me callo.
Ahora seguimos intentando buscar solución.
Dame unos minutos.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.